bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20, y saludo a nuestros invitados. Senador Roy Barreras, bienvenido a Hora 20.
Buenas noches, Diana, a todos los oyentes de Hora 20 y a todos los panelistas.
Está con nosotros también César Rodríguez, director de Justicia. César, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, compañeros de panel y audiencia de Hora 20.
Anoche lo oyeron aquí también los oyentes, pero en otro tema. Exacto. Y porque lo llamamos a hacerle una consulta. Exacto. Está con nosotros Carlos Gustavo Arrieta, abogado, ex procurador general de la Nación, y entiendo que en este momento miembro de la Junta Directiva de Reficar o de Ecopetrol.
Buenas noches, un saludo muy especial a la mesa y a la audiencia, y ahora hablamos sobre ese tema, Diana.
¿Pero es Ecopetrol o Reficar?
De Reficar.
Y Jairo Libreros, analista político, experto en temas de seguridad, experto en todos estos temas, además de paz. Jairo, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes.
Sí, y en segundos estaremos con Ricardo Ávila, director de portafolio, para esta primera parte del debate que tiene que ver con Reficar, porque la segunda parte del debate tiene que ver con los anuncios y las noticias hoy que se presentaron desde La Habana y desde Washington, que son tres: un pronunciamiento de la CPI, de la Corte Penal Internacional, un pronunciamiento del Gobierno Nacional en torno a las visitas no autorizadas o no anunciadas e informadas a las FARC en La Habana, y el tercero, que tiene que ver con el anuncio de no reclutamiento de menores de 18 años. Pues allí hay bastantes cosas que aún no se comprenden, como el no estar en este momento es en el tema de desvinculación de esos menores, y se recibe es un anuncio de no reclutamiento. Temas entonces que interesan a los colombianos, y como les dije, el primero es Reficar, porque hoy hablaron el gobierno, Ecopetrol y la empresa para explicar del tema de sobrecostos de la refinería. Hubo varios anuncios para que nuestros oyentes recuerden un poco. Primero, que se espera lograr un acuerdo con el contratista Chicago Bridge and Iron alrededor de los sobrecostos, que son del orden de los 4,000 millones de dólares, e incluso el presidente Reficar dice que las deudas son de 5,000 millones. Si ese acuerdo no prospera, Colombia acudiría a un tribunal internacional en Nueva York y en París. Según el ministro Cárdenas, CBI fue el pésimo contratista que demostró grandes dosis de improvisación. La falla original está en la escogencia de un aliado inadecuado, Glencore, y de un pésimo contratista, CBI. Según Ecopetrol, los principales sobrecostos están asociados a una gerencia deficiente del contratista, a baja productividad en el proceso de la obra, a exceso de personal y a cambios no justificados en la ingeniería de la obra. Y mientras se conocen esas aclaraciones, la opinión sigue planteándose preguntas como: ¿dónde estaban las juntas de Ecopetrol y Reficar mientras esto pasaba? ¿Dónde los ministros? ¿Y por qué los organismos de control guardaron silencio tanto tiempo? A excepción, entiendo, de un anuncio que en su momento hizo la excontralora Sandra Morelli, quien hoy defendió su actuación en el caso Reficar, porque ella dijo que hubo hallazgos, advertencias, expresó preocupación por el peso de la deuda y dice que el gobierno no hizo nada. Sin embargo, los periodistas le recordaron hoy en la W que la Contraloría siempre se le dio visto bueno a los estados contables, y si dio traslado de los hallazgos que ella dice haber encontrado a la Procuraduría y a la Fiscalía, pues entonces allá tampoco se hizo nada. Lo cierto es que solo cuando supimos por parte del contralor actual, de Edgardo Maya, en diálogo con Darío Arismendi en 6 a.m. hoy por hoy, fue que vimos la magnitud de lo que estaba ocurriendo en Reficar. Hay aquí lo que comúnmente se llama lavado de manos en el caso Reficar. ¿Dónde debemos ubicar la responsabilidad de los miembros de la Junta desde el año 2006? Y me toca empezar por usted, doctor Carlos Gustavo Arrieta, que debo decirle que no sabía usted que era parte de la Junta de Reficar, y que podrá usted decirnos cuál es el papel de esas juntas. ¿A qué llegó usted allí desde el año 2004 y por qué no se ha hablado de las responsabilidades de los miembros?
Bueno, la primera cosa que quiero precisar es que yo estoy en la Junta Reficar desde mediados del año 2014 y entré allí por solicitud de la administración, precisamente para coordinar todo lo que tenía que ver, o todo lo que tiene que ver, con las acciones que se adelantarían en contra de CBI. Ese ha sido mi papel fundamental en la Junta, y para eso estoy ahí, y ese proceso, como lo dijo esta mañana el ministro, está en curso y va a seguir adelante.
Muy bien, entonces con esto lo primero que nosotros encontramos es que el gobierno, a mediados de 2014, si le pide a usted entrar a la Junta de Reficar, es porque ya sabía que allí estaba pasando algo irregular con CBI.
A ver, yo quisiera Yo no vengo aquí a defender o atacar a nadie en este proceso. Simplemente quiero ponerle presente una cosa. El tema de los costos de reficar no es un tema nuevo. Es un tema viejo. ¿Sí? ¿En qué sentido es viejo? Es el país conoce lo que ocurrió con el proyecto desde hace mucho tiempo. Y ha habido varios debates sobre el mismo. No es que de golpe alguien hubiera destapado una gran caja de Pandora. No, este era un tema que se conocía porque se trata en últimas del proyecto tal vez más debatido que ha habido en el país. Y siempre se ha hablado del tema de los costos adicionales en que se ha incurrido.
Sí, pero los sobrecostos tuvieron dos momentos. 2012, cuando la contralora Sandra Morelli, y de ahí en adelante solamente 2016, cuando el contralor Edgardo Maya ya le cuenta al país la magnitud de esto.
Públicamente se conocen desde hace mucho tiempo en toda su dimensión. Esto no es nuevo.
Bueno,
lo que pasa
opinión,
es que eso digamos es cierto y ha habido muchas oportunidades, debates. La Procuraduría también dijo alguna cuestión hace un tiempo. Es decir, esto
hasta ayer la Procuraduría abrió las investigaciones del caso.
No, hay unas investigaciones viejas que ya abrió. Es decir, es un tema recurrente desde hace mucho tiempo. Con esto no estoy tratando de quitarle ninguna gravedad al tema. Lo que estoy poniendo presente es que esto es un tema que ha sido debatido en todos los foros, debatido en todas las juntas y obviamente en la Junta de Reficar. ¿Qué ocurre con esto? Es lo que yo puedo hablar más o menos de lo que yo he hecho y de la gestión anterior en este sentido. En su momento la Junta tomó la decisión de adelantar un proyecto, bien, bajo un esquema que se denomina Fast Track, es decir, con los planos no totalmente terminados. Existían unos planos conceptuales, unos planos generales, pero no había unos planos de diseño. Lo comenzó con un 20% de avance en los planos de diseño. Eso es una decisión política en su momento que se adoptó. ¿Por qué?
¿En qué año?
Eso es año 2009, más o menos.
Eso empieza en el año 2006, en el año 2009 todavía sigue el tema. Entonces hemos hecho una línea de tiempo que ustedes pueden consultar en la página de Caracol.
La construcción comienza en el año 2009.
¿Cuándo fue la última vez que la Junta le aprueba plata para esos temas?
Déjame acabar toda la historia. Bien,
porque es que la historia la hemos debatido muchas veces. Es que ya, digamos, nosotros ya hemos hecho aquí varios debates sobre este tema.
Yo no conozco los debates que
han
sobre
proyecto,
el tema.
Y el proyecto ya lo hemos explicado.
Pero a mí me parece muy importante traer a colación lo que dijo esta mañana el señor ministro. Sí. Hay unos pecados originales que
también hace parte de la Junta de Reficar el año 2010.
Y la verdad es que tenemos que reconocer que desde hace mucho tiempo se han venido haciendo los esfuerzos ingentes para tratar de controlar todo el esquema de sobrecostos. El pecado original consistió en comenzar una construcción de una refinería sin tener la ingeniería de detalle terminada.
Sí.
Cualquiera sabe que cuando comienza un proyecto en esas condiciones se expone a que haya un incremento de los costos. ¿Por qué? Porque precisamente comenzó el proyecto con un porcentaje de ingeniería bien, menor al que se requiere. Si lo hubieran comenzado con el 100%, pues se hubiera demorado muchos años en comenzar y posiblemente se habría sabido desde el principio que hubiera costado esa o una cifra similar. Bien, entonces lo que ha habido aquí realmente es un incremento de costos por virtud de varios factores que mencionó el señor ministro. El incremento en las cantidades de obra, que es bien importante, los mayores precios de materiales y equipos, los cambios en el alcance de la obra y particularmente las anormalidades. Además de eso, se suma una ejecución deficiente por parte de SBI que ha tenido una producción o que tuvo una productividad muy inferior a la estimada.
Sí, es lo que hemos
con esto, correcto.
Sí.
Entonces, ¿por qué quiero poner esto de presente? Porque una cosa es que se cuestione la concepción y el desarrollo del proyecto y otra cosa que se hable de un foco de corrupción, como digo que algunas personas han hablado. Yo quiero dejar muy en claro...
¿Usted no está de acuerdo con que haya un foco de corrupción?
A ver, yo le voy a decir una cuestión.
Porque los hallazgos de la Contraloría son otra cosa.
Venga, le termino la cuestión. Un foco de corrupción implicaría que la totalidad de los 4,000 millones de sobrecostos hubieran sido corrompidos. Yo le digo una cuestión. Yo soy el primero en solicitar que se haga la más severa de las investigaciones sobre cada uno de los detalles de los contratos y no sé si todo lo que ha dicho la Contraloría es cierto o no es cierto. Bien, las juntas directivas de las empresas y particularmente las empresas de ese tamaño no se involucran en los detalles de los contratos, menos aún bajo un esquema como el que manejó Reficar. Las juntas directivas sientan
pregunta.
Las políticas.
Sí, pero sí aprueban, sí aprueban los dineros.
Claro, claro,
sí.
Claro, sobre la base.
Y esa es mi pregunta.
Sí.
Esa es
yo
mi
le
pregunta.
Cuento, ha habido
después
varios aportes de
pero
capital.
Espéreme, después de que usted llega a la Junta en el 2014,
sí.
¿Se aprueban dineros adicionales para eso? ¿Qué dinero
claro,
se aprueban?
Se aprueban 751 millones de dólares, bien, que son los dineros finales, bien, que se requieren para la terminación de la ejecución de la obra.
Si ya se sabía, doctora Arrieta, y para usted, y a usted le pide el gobierno que entre a esa junta, precisamente porque hay irregularidades y preocupaciones con CBI, ¿por qué la junta de Reficar aprueba más dinero?
Diana, hay que entender la relevancia de la refinería para poder entender esa respuesta. La refinería es un proyecto que una vez comenzado no se puede parar. Lo peor que le podía pasar al gobierno y al país es que Reficar se parara. Bien, entonces una vez comenzado el proyecto y avanzado, hay que terminar la refinería. No solamente por las ventajas que tiene el proyecto de refinación, sino además porque de no hacerlo quedaríamos con un elefante blanco sin ningún valor para el país.
Hubiéramos quedado con un elefante blanco desde entonces, de 4.000 menos 751 millones de la junta que aprobó usted, en la que usted participó.
No, olvídate, Diana, perdóname, yo creo con todo el debido respeto. Y acepto todo el cuestionamiento y estoy dispuesto a enfrentar todas las decisiones que mi junta tomó, pero yo creo que hay que partir de la base, hay que entender cómo se hace un proyecto de esta naturaleza y cómo no se puede frenar. En ningún momento el gobierno podía haber frenado la refinería. Era mucho mayor el costo para el erario público de frenarla, dejarla en una refinería inconclusa. Lo que hizo el gobierno, y lo que hizo, perdón, la junta directiva, que era absolutamente sensato, es desde el primer momento que detectó la posibilidad de sobrecostos, empezó a estructurar la reclamación contra CBI. Bien, y esa reclamación, yo no puedo hablar en detalle sobre eso, desde más o menos año y medio que se viene hablando de esas cuestiones.
Hace año y medio hay una reclamación.
Una reclamación, no, hay la estructuración de un proceso interno de revisión para efectos de formular la reclamación.
Tengo que preguntarle entonces, ¿llevan año y medio estructurando la reclamación?
Preparando la reclamación contra CBI. Bien, eso ha sido parte de mi responsabilidad. ¿Por qué no se presenta antes? Por una sencilla razón. Nadie se puede dar el lujo de trancar la construcción de la refinería, menos aún en ese punto. La Junta, y lo digo porque además son decisiones conscientes que tiene que tomar la administración, aún a pesar del riesgo. Es doctora, si se presenta una reclamación en ese momento.
Yo lo escucho y acepto sus explicaciones, como obviamente es debido, pero aquí me quedan claras varias cosas. Usted entra a la Junta a mediados de 2014, sí, por solicitud del Gobierno Nacional para de una vez intervenir en lo que está pasando con CBI, que ya el gobierno, usted dice, sabía que no estaba cumpliendo como tenía que cumplir.
Se sabía ya hace bastante, correcto.
Punto. Sí. Dura en este momento año y medio estructurando una reclamación. Tres, sí, aunque ya se sabía lo que pasaba, se aprueba en su junta 751 millones de dólares para continuar con la realización de la modernización de la refinería, no obstante saber, y ya con advertencias desde muchísimo antes, de sobrecostos en los que podía haber, si usted no lo quiere llamar foco de corrupción, por lo menos unas ya, grandes dudas sobre cómo se invertía ese dinero.
Me muero la pena, pero es que yo creo, con todo el debido respeto, que es una visión simplista de lo que es un proyecto como la refinería.
Pues yo estoy resumiendo su respuesta.
No, la está resumiendo porque usted la está presentando de una manera que no es. Yo lo que le expliqué es que absolutamente indispensable continuar con el proceso. El proceso no se podía parar. Yo invito, para que realmente pueda explicar esto, a un experto en construcción de refinerías. Busque el que usted quiera y explique cómo se adelanta un trámite de esta naturaleza. Sí. Reficar hubiera parado la construcción de la refinería hace un año o hace un año y medio, el daño para el país habría sido muchísimo, muchísimo mayor, tanto en términos de plata como de oportunidades perdidas, que los sobrecostos. Eso no quiere decir que se convivan o que se toleren los sobrecostos bajo ningún punto de vista. Precisamente lo que se ha venido haciendo es estructurar una reclamación para poder recuperar esos sobrecostos. Pero aquí hay un tema de estrategia que es fundamental. El peor daño para el país es trancar la entrada en funcionamiento de la refinería.
¿Y cómo le explica a los colombianos que uno demore año y medio estructurando una reclamación?
Ay, perdóname, es que va mucho más que eso, Diana. Perdón, es que obviamente uno no puede hablar de los detalles del proceso. Es un proceso que ha sido largo, de prepararla, de buscar los abogados, de preparar los abogados, de estructurar la forma como se adelanta el proceso previsto en el contrato. Es decir, esto no es un tema de la noche a la mañana, un tribunal de arbitramiento de esas dimensiones. No se hace en 24 horas. Eso toma un tiempo, y yo la invito a que usted pregunte a cualquier persona experta que haya preparado unas acciones en esta materia, a ver si es que eso se puede hacer en 6 meses. Eso es absolutamente imposible, Diana.
Ahora, la pregunta aquí, y que por coincidencia está usted aquí, que es un panelista de Hora 20, y que ha tenido usted la gentileza, además de contarnos que es miembro de esa junta, es en general que responsabilidad le cabe a los miembros de esas juntas desde el año 2006. No yo solamente no... a usted en el caso de estar en esa junta, que ya es una pregunta que yo hago concretamente a los panelistas, sino desde el 2006 y desde el 2009, ¿qué responsabilidad le cabe a las juntas del gobierno de Álvaro Uribe? ¿Qué responsabilidad le cabe al señor Fabio Echeverry? ¿Qué responsabilidad le cabe al señor hoy ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas? ¿Qué responsabilidad le cabe a todos los que hemos puesto con nombre y apellido en la página? Porque aunque las juntas establezcan políticas, aprueban dineros. Y esos dineros, que son recursos del Estado, sí, pues tienen, entiendo yo, que responder no solamente los presidentes y las caras visibles de las personas que han ocupado los puestos en Ecopetrol, en Reficar, sino qué va a pasar con los presidentes de esas juntas. Quiero saber, y no solamente los presidentes, los miembros, ¿tienen responsabilidad en este tema? ¿Deben ser investigados, sí o no? Que lo conteste el jurista.
Pues doctor, el doctor Carlos. Carlos Gustavo es jurista también y sabrá
sí,
que...
No, pues ya, pero eso, ya dio su...
Pero precisamente por eso hay un par de cosas que me llaman la atención, sino obviamente sin tener el nivel de conocimiento interno que tiene el doctor Arrieta. Uno es que hay que recordar el nivel de los recursos involucrados. Son 4,000 millones de dólares de sobrecostos calculados por lo menos por la Contraloría, lo que es más o menos la mitad del Plan Colombia. Imagínense ustedes, nosotros durante 15 años recibimos unos recursos que hoy estamos celebrando que fueron desembolsados a lo largo de ese tiempo, y sin embargo los sobrecostos que estaríamos pagando todos los colombianos son más o menos de esa envergadura. Lo que me gustaría que conversáramos aquí, para agregar a lo que dijo el doctor Carlos Gustavo, son dos cosas. Uno es en qué momento y cómo sabemos nosotros que la decisión de continuar con CBI se hizo con base en cálculos financieros que cuadren. Es decir, aquí ¿por qué le tenemos que creer a usted, doctor Carlos Gustavo, que ese cálculo era así? Entiendo la complicación técnica, ninguno de nosotros es ingeniero de petróleo, pero ¿hay algún soporte en la junta directiva que muestre que se hizo el cálculo de haber optado por un curso de conducta diferente, es decir, parar con ese contratista y continuar con otro?
Se lo pongo de esta manera. Yo respondo por el periodo en que yo he estado. En el periodo en que yo he estado, cuando comenzó la posibilidad de presentar una reclamación, a conciencia tomamos la decisión de no presentar la reclamación en ese momento para no interrumpir la fase de terminación de la refinería. ¿Por qué? La no terminación de la refinería y la demora en entrada de la misma implicaba un costo muchísimo mayor para Colombia. Esa es una decisión de estrategia clara y específica que tomó porque no queríamos parar la obra. Esa decisión, asumo la responsabilidad por esa decisión, que creo que es una decisión seria, sensata, pensada y que a la postre va a repercutir en un gran beneficio para el país.
Esas las cuentas que quisiéramos ver el resto de los colombianos, doctor Carlos Gustavo, para ver cómo fue el cálculo.
Entonces yo le propongo una cosa, a ver, pero antes de empezar el cuestionamiento, porque uno puede comenzar a pensar esto desde el principio de que está prevenido porque se lo robaron. Analicen las decisiones de la junta directiva en cada momento, analicen las circunstancias, bien, entiendan y en ese momento sí entren, ¿no?, a evaluarla. Lo que no se puede partir es la premisa, y es lo que sí yo rechazo, no solamente por interés del país, es que fue un foco de corrupción. Repito, la junta Reficar es la primera y la más interesada doctora en que se descubra cualquier detalle. Pero ese análisis...
Es que sí fue un al menos ahí
es. No,
es
yo,
que ha dicho, a ver, tiene que haber algo de eso, doctor.
Pero que llamo usted foco de corrupción. Yo no estoy defendiendo la decisión de la Junta,
Diana. Yo me leí todas las páginas de los hallazgos de la Contraloría.
Yo también me lo leí.
Hernando Herrera aquí, en la mesa de 6 a.m., hizo un resumen de los hallazgos. Aquí se pagaron sobresalarios. Aquí se contrataron cosas que no se tenían que contratar. Aquí se hicieron muchas cosas. A mí me da pena con usted, pero uno no le puede...
Yo creo que cada administración tendrá que responder por eso. Yo no puedo responder por esas cosas. Cada uno tendrá que responder.
Pero si hay una pregunta...
Lo que sí le quiero decir es que las decisiones estratégicas en su momento de seguir o no seguir o de parar o no parar se tomaron a conciencia por el mayor beneficio que tenía para el país.
De acuerdo, nosotros necesitamos unas bases técnicas y económicas para esas decisiones. Todas. Porque no podemos tener solamente su respetabilidad y no, palabra que le creemos, pero necesitamos
eso. Está abierto lo que quiera para que lo mire quien quiera que
sea. Y en segundo punto, yo sí quisiera insistir, porque justamente usted ha explicado bien que están estructurando la reclamación frente a CBI, pero a mí sí me queda la pregunta de Diana, ¿y qué hay de reclamaciones sobre responsabilidades anteriores? Porque es que, por ejemplo, hoy el ministro Cárdenas elevó una serie de cargos y de acusaciones bastante graves.
Dijo, por ejemplo, quiero preguntar al ministro Cárdenas, en las juntas en las que él participó, si no se habló de estos temas también, desde el año 2010.
En los que...
Porque es que el ministro hoy dice que ahí hubo una cantidad de cosas que no se han debido hacer, y sí, aquí las estoy leyendo, pero es que el ministro también hacía parte de las juntas, como hacían parte los ministros de Uribe en las juntas. Entonces, que alguien nos diga, esas juntas, entonces, ¿qué responsabilidad tienen?
Diana, esa es una decisión. Diana, que tomar los sentidos.
Javier,
control,
¿no? Javier.
Jairo.
Diana, los libreros.
Yo creo que hay dos momentos interesantes para dilucidar no solamente la responsabilidad jurídica, sino en cierta medida un nivel importante de responsabilidad política. Yo no estoy de acuerdo, quizás en la primera aproximación que hace el doctor Arrieta, en la primera parte, sobre el tema de la improvisación. Yo creo que la improvisación, cuando se dice que se hace un proceso de planeación sobre el 20% aproximadamente, yo creo que ese nivel de improvisación no es una falla de planeación y tampoco es una decisión racional. Cuando uno mira los procesos de contratación pública, está muy claro que la improvisación, más que una falla, creo que es un tema de corrupción. Hoy día, las normas en materia de contratación estatal son sumamente exigentes, no solamente al momento de escoger a las personas que van a acceder a una licitación, sino particularmente si cumplen con requisitos tan sencillos como lo es la experiencia. Lo que hemos conocido en los últimos días, particularmente con la rueda de prensa que usted cita, Diana, del ministro Cárdenas, es que CBI no tenía experiencia alguna sobre el manejo, construcción e instalación de temas relacionados con refinerías. En esa medida, me parece que pensar que la improvisación es algo diferente a la corrupción, yo creo que es un concepto errado y que tiene repercusiones jurídicas, especialmente para quienes estuvieron involucrados como miembros de la junta directiva en aquellos años donde se adjudica el contrato, y particularmente en los primeros años cuando saltan las primeras alarmas por cuenta de los hallazgos sobre los sobrecostos. Pero también creo que hay una segunda parte que vale la pena analizar, y esta está relacionada con lo que uno puede denominar la teoría del mal menor, también es expuesta por el doctor Arrieta. Sin duda, el tema de la seguridad energética compromete la buena marcha a Reficar, pero independientemente, César, de los balances jurídicos, del tema del equilibrio financiero del contrato, de los recursos que se están comprometiendo, en últimas termina siendo una decisión eminentemente política. Cuando yo le presento a la opinión pública el razonamiento relacionado con que o suspendo esto y expongo Ecopetrol a riesgos jurídicos, o sigo esta obra porque es muy importante, ahí hay una decisión política, y tiene que haber responsabilidades políticas, porque la Junta no lo contó a tiempo a la sociedad civil. Muchas personas creo que teníamos que estar informados sobre la cuantía del dinero que estábamos hablando en el momento, y yo creo que tiene que haber responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas creo que es uno de los temas que no hemos visto en estos momentos. El ministro Cárdenas, por ejemplo, lleva 9 años, si no me falla la memoria, involucrado como miembro de la Junta. Ahí puede haber responsabilidad jurídica de carácter administrativo penal y responsabilidad política. Si nosotros solamente hablamos de responsabilidad jurídica, entramos en un laberinto difícilmente solucionable en los próximos años, y yo creo que esos dos momentos son determinantes.
Roy Barreras.
Bueno, Diana, yo creo que los oyentes de Hora 20 han oído una serie de argumentos para empezar en este panel, primero jurídicos, y yo creo que haciendo el esfuerzo de entender la posición del doctor Carlos Gustavo Arrieta, que es sobre todo un jurista, además miembro de Junta, y por supuesto reacciona jurídicamente, entiendo que el punto que queda claro en su discurso es que cuando él llega hace apenas un año largo, la decisión era si ante el desastre se paraba la obra o era obligatorio continuarla a pesar del desastre, y tomaron la decisión de continuarla en el último año.
Pero política, por supuesto, con un valor de 751 millones.
Pero por supuesto,
dólares.
Perdón, Carlos Gustavo, porque yo sí los estuve escuchando. Yo creo que esa decisión, por supuesto, no le permite al doctor Arrieta, ni esa es su labor tampoco, dar explicaciones. Él lo dijo ahora sobre los otros 8 o 9 años de atrás, porque se mete usted a defender, si hiciera eso, lo indefendible, porque ni usted estuvo ni es responsable de lo que allí pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? pasó. Es que la cosa sí es de una dimensión muy grande y yo no tengo ninguna duda, como ciudadano, como colombiano, de que esto es quizá el escándalo de corrupción más grande que hemos conocido en la última década. Es que sí es corrupción y es que en el menor de los casos se trata de lo mismo que costó Isagen. Claro, ha habido una diferencia entre los 4,000 millones de dólares y los 8,000 millones de dólares largos que terminó costando. Y un primer argumento que he oído de quienes quieren defender ese exceso es que no todos son sobrecostos porque hay costos adicionales. Valgamos ese argumento, es decir, que en la construcción de la refinería alguien decidió que había que hacer algo más y ese algo más cuesta más, lo que no significa corrupción, sino que si alguien está haciendo una casa y decide hacer otro piso o hacerle un ala izquierda, pues vale más. Pero eso en todo caso no supera los 2,000 millones de dólares. Hay por lo menos 2,000 millones de dólares que no tienen justificación en esos costos adicionales y que equivalen a 6 billones de pesos, que fue lo que costó ni más ni menos que Isagen. Y claro que los colombianos no sabíamos, ni los panelistas aquí, yo creo que Carlos Gustavo tampoco hace 2 años o 3, porque no estaba en esa junta, ni nadie en la calle, qué era lo que estaba pasando y por qué esos sobrecostos. Pero no es el único caso sobre improvisación que bien llama Jairo corrupción. Había otras cosas que no sabíamos. Yo pongo algunos ejemplos, mire, que se parecen mucho a la decisión política que dice Carlos Gustavo. La vía Buga-Buenaventura, allá en nuestra tierra, en su tierra Buga, originalmente se planeó hace más de una década con un valor de 800,000 millones de pesos. Pasó de los 2 billones, Diana, y no se ha terminado. ¿Y sabe qué tuvo que hacer este gobierno? Pues obviamente no la podía abandonar. La habían planeado tan mal que la contrataron sin la entrada y sin la salida. Era un embudo. Pues tenía que terminar la obra. No podía abandonarla como no podían abandonar la refinería en la mitad del camino, a pesar de los sobrecostos. Las autopistas de la montaña, que se llamaban hoy de la prosperidad, las calcularon a vuelo de pájaro a 2.5 billones y terminaron costando cerca de 14 billones. Hicieron una planeación inexistente, una improvisación absurda que termina como en las primeras olas de lo que fueron las APPs o las concesiones en desastres jurídicos y desastres financieros. De manera que este no es el único caso de dineros enormes de sobrecosto que suman muchos billones de pesos y que son más de lo que costó Isagen. Eso se llama desgreño, improvisación. Y por supuesto los que entran, como Carlos Gustavo, en el último año o en los últimos 2 años tienen que entrar a corregir el asunto. Quiero resaltar que ha habido personas que han alzado la voz y la alzaron seguramente no con suficiente volumen, pero dejaron testimonio. Juan Carlos Echeverry, por ejemplo, se indignó con eso, y también Cárdenas en varias de las juntas dejó constancia.
Pero es que
yo sí quiero preguntar si la indignación es el papel del funcionario público y del miembro de junta. Yo sí quiero preguntar si no planeación no es un delito. Hay aquí muchas cosas sobre las cuales a mí me parece que hay que hacer un análisis de fondo, porque de poder hacerlo, entonces se pueden evitar cosas a futuro. Pero tengo que darle la palabra a Ricardo Ávila, quien está esperando para participar, director de Portafolio. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, su opinión sobre este tema.
Hola, Diana. Muchas gracias. En primer lugar, Diana, yo quisiera decir que aquí sí que se aplica aquel refrán que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Si uno quiere buscar la génesis de lo que acaba pasando en Reficar, tiene que comenzar con la manera como se fraguó el proyecto, la vinculación original de un socio mayoritario que no estaba habilitado y que nos dejó como herencia maldita la contratación de CBI, y lo que pasó, sucedió a partir de ese momento, es que estábamos enrutados de alguna manera en un camino de una sola vía, del cual era prácticamente imposible salirse. Yo entiendo.
Y en ese punto hay que ser claros y decir que la responsabilidad inicial de ese mal se llama gobierno de Álvaro Uribe.
Ah, sin duda alguna. Había de alguna manera una fascinación por el impacto. Por un lado estaba el tema de mejorar la seguridad energética del país y la soberanía en el suministro de gasolina, y por el otro lado, de alguna manera, la fascinación por los empleos que se iban a crear en el área de Cartagena y el impacto sobre la economía local, y por supuesto, pues las cuentas que iniciales y que no fueron objeto de un estudio profundo, en el sentido que daban una inmensa rentabilidad. Y en ese sentido, por supuesto, cuando particularmente sale Glencore, cuando se hace una negociación que según dicen los conocedores de ese momento fue a puerta cerrada con Iván Glassenberg, el dueño de Glencore, quien es conocido como una persona particularmente hábil para los negocios, así ahorita su compañía está en problemas serios. Indudablemente ahí quedamos contratados y matriculados con un contratista que nunca debió adquirirse, pero si esa decisión se tomó cuando la mayoría de la compañía era de un socio extranjero. Y después, efectivamente, la verdad es que si uno mira los archivos de portafolio, nosotros publicamos en repetidas ocasiones pues que el proyecto no costaba 3,000, sino costaba 4,000, y más adelante que costaba 5,000, y más adelante que costaba 7,000. Y eso está documentado, eso lo publicamos nosotros en diversas ediciones a lo largo de estos años. Dicho todo lo anterior, entiende uno la indignación de los colombianos, pero yo sí quiero resaltar que también pensar que es que aquí uno va a encontrar a alguien que se embolsilló 4,000 millones de dólares es ilusorio. Que aquí dice que esto es un caso de corrupción inmenso en el sentido de que alguien se robó plata es mentira. No dudo de que haya terreno para las reclamaciones. Pero basar todo esto en que a una secretaria se le pagaban 30 millones de pesos y un apartamento en Castillo Grande es equivocado y genera unas expectativas en la gente que no tienen fundamento. Aquí lo que hubo finalmente fue, por un lado, una cadena que comenzó con decisiones equivocadas y, por el otro lado, hechos fortuitos que hicieron más costoso el tema del proyecto. Piense que este proyecto llegó a tener 18,000 personas empleadas en un momento dado, y cuando suceden las huelgas en el momento en que se recuperaba la productividad, el atraso nos costó fácilmente un año más en
Entonces, paréntesis, Ricardo. De 27 meses de parálisis, lo de los paros duró 2. Eso lo hemos...
sin duda alguna.
Sí.
Sin
o sea
duda
que alguna, no podemos pero, decir que fue por los paros. Y usted tiene... Alguna, yo quiero... Perdón. En lo no, que usted
digamos,
está preguntando...
Es que no hay un solo... Diana, el problema es que no hay una
no,
sola
que no hay una sola explicación, de acuerdo. No
es una cadena de explicaciones, pero parte del tema también que hay que recordar, de todas maneras, es que este proyecto sigue siendo rentable. Es mucho menos rentable de lo que decían al comienzo. Pero quiero decir que esto es un elefante blanco es mentira. Este es un proyecto que le va a generar flujo de caja neto positivo sí. a Ecopetrol. Decir que es que los colombianos nos vamos a pagar durante 11 años el costo de la refinería es mentira. Lo va a pagar el proyecto, no lo vamos a pagar los colombianos.
No, ya pagamos los sobrecostos, eso sí ya los pagamos.
No es cierto, señor. El sobrecosto, perdóneme, para comenzar, Ecopetrol es el 10% de socios privados y el 90% es del Estado colombiano, y el Estado colombiano no ha tenido que girar un peso. Está dentro del flujo de caja de Ecopetrol. Traducir eso en una regla de tres, que es que esto sacrifica dividendos por 4,000 millones de pesos, es una falacia, no es así. Entonces a mí me parece
Ricardo,
válido
quiero hacerle varias
demanda,
preguntas, sí.
A mí me parece válida toda la demanda y todo, y por supuesto, y todo el cuestionamiento al contratista, pero me parece que nos estamos montando en un tren peligroso en el sentido de que queremos buscar a ese o a ese grupo de personas que en teoría se embolsillaron esta plata adicional. Y nos vamos sí. a encontrar...
Pues digamos, yo no sé quién está buscando, porque no creo que haya bolsillos donde quepa tanta plata, de pronto sí, pero digamos, tengo varias preguntas sobre lo que usted dice, que me parece que hace unos planteamientos muy importantes. Esto empezó mal, y hay unas responsabilidades del inicio, que es el gobierno Uribe. ¿No era rectificable? Es la primera pregunta que le hago. Si empezó mal, ¿por qué no se rectificó?
Lo que yo he preguntado es que el contrato estaba blindado y que salirse del contrato era prácticamente imposible. La última renegociación del contrato, yo obviamente no soy parte de la Junta de Ecopetrol, yo soy un periodista, el contrato se firmó inicialmente cuando Glencore era el socio mayoritario de la refinería. La última renegociación del contrato se dio en el año de 2010, poco antes del cambio de gobierno. De tal manera, cuando ya Ecopetrol era el socio mayoritario, pero en ese momento el contrato que está vigente de hoy con las modificaciones es el que viene desde ese entonces.
Sí.
Lo que dicen efectivamente es que no había margen de maniobra y que de alguna manera se decidió pues no, la posibilidad o los costos que se veían de romper ese contrato con una cantidad de dinero que ya se había invertido bastante importante, pues eran muy onerosos.
Obviamente hoy ahora, quiero decirle que en el tema de corrupción, nadie ha dicho que sea un gran foco de corrupción, la palabra la utilizó el doctor Arrieta, pero sí que hay cosas dentro de estas aprobaciones y sobrecostos que fueron utilizadas, y sirvieron para casos de corrupción dentro de los sobrecostos de 4,000 millones de pesos.
Es posible que sí.
Y si uno analiza, el informe y ese mal que usted dice que empieza, pues hay también que de quienes dicen que se amañó la entrega y que ahí fue donde se pagaron sobornos y que eso se está investigando.
Que
y
se
yo,
amañó la
y yo sí quisiera preguntarle a usted una cosa. En este sentido, entonces, ¿el contralor Edgardo Maya está mintiendo con esos hallazgos?
Porque claro, en absoluto.
Ah, porque los hallazgos de la Contraloría están diciendo lo contrario a lo que está...
Pero, Diana, el informe de la Contraloría genera preguntas, pero no menciona hasta donde yo, pues, yo que me lo leí, hasta donde yo lo examiné, menciona dudas sobre el incremento desproporcionado de una serie de contratos, pero no menciona la palabra corrupción. Y es más, yo sí quisiera de todas maneras señalar, además que me parece importante, que es que la labor de la Contraloría se está haciendo con la plena colaboración de la administración de Ecopetrol. O sea, cuando uno ve las noticias y ve que la Fiscalía y la Contraloría se toman las instalaciones, pues eso tiene algo de espectacularidad. Pero yo lo que hemos hablado en las entrevistas con los funcionarios es que, y los miembros de la Junta que nos hablan off the record, es que lo que se quiere es que la Contraloría examine absolutamente todo. Entonces yo sí creo que
una de las cosas
que hay que demostrar es que hay una cosa como que si Ecopetrol quisiera tapar unas cosas y la Contraloría está descubriendo cosas a pesar de esas resistencias, cuando realmente ambos están en el mismo terreno.
Sí.
Y a mí sí me parece muy importante que el informe de la Contraloría final, que se supone que va a ser entregado en noviembre de este año, pues nos va a dar unas luces muy importantes.
Yo creo que vamos, hay que esperar a eso. Ricardo, vamos a dar la palabra aquí, Roy, rápidamente, César Arrieta.
Sí, es que ya que está aquí el doctor Ricardo Ávila, mire, nadie ha dicho en esta mesa que Reficar es un elefante blanco. Todos hemos reconocido que es una empresa muy importante, que generará seguridad energética, que va a dar dividendos y ganancias para el país, que va a significar combustibles más limpios, inclusive ambientalmente más adecuados, con una dieta, como dicen los técnicos, o una calidad del combustible mejor, y había que terminarla. Como bien dijo Carlos Gustavo Arrieta, no se podía abandonar la obra. Dicho eso, lo que sí es muy difícil de entender es que se afirme que no hay corrupción, no hay responsables y nadie va a pagar los sobrecostos porque van a los flujos de caja. Y además quiero recordar una cosa simplísima. Claro que hay corrupción, yo me reitero en ese asunto, porque hay que ver qué es lo que significa corrupción. Todo lo que daña, altera, corroe un proceso cualquiera, esa es la definición etimológica del diccionario de la Real Academia Española, que a veces son demasiado juristas. Por supuesto que las malas decisiones, que son evidentes, la falta de planeación, contratar a Glencore, que era una compañía que no sabía hacer refinerías, y luego contratar la otra compañía que tampoco tenía ninguna experiencia en esa modernización, la CBI, pues todo eso alteró y dañó el proceso, y todos han reconocido que hubo un nivel de improvisación que terminó generando por lo menos parte de los sobrecostos. Me llama la atención una cosa, que yo no sabía, que alguna renegociación se hizo a puerta cerrada con un empresario internacional muy hábil. ¿Cómo no pensar si en esas renegociaciones que significaron costos hay gente que se ha beneficiado? Le voy a contar algo que hoy al mediodía gente conocedora me estaba comentando. En Cartagena hablaban en las calles de algo que llaman el chorro, y la gente preguntaba qué era el chorro, y dicen, no, estos viven del chorro, que son de los réditos y los sobornos y la plata que se irriga desde la refinería a lo largo de los años. Esos apartamentos y salarios de 30 millones para secretarias, pues claro que son corrupción. A mí me parece que hay que ser en el justo medio.
Y además, la actuación del 2012, y aquí tengo lo de la Contraloría en esa fecha, advierte que en ese momento tenían problemas de inexperiencia del contratista, falta de control controles, estado de la deuda, pérdidas acumuladas a la fecha.
Y alguien tiene que ser responsable. Seguramente serán así sea por torpeza.
Y otra cosa, Rol. Es que la torpeza, Jairo, también me solicitó que estaba aquí en la fila. Y quería volver justamente a algo que usted dijo, Jairo, que me parece muy adecuado, pero yo lo traduzco aquí de nuevo en términos de responsabilidad, que es lo que falta, porque parece que en la historia que estamos contando no hubiera ningún responsable, que hay tantas causas que nadie responde. Y eso es inaceptable desde el punto de vista político y jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, de nuevo, hay un concepto que es muy claro, que es el de la culpa gravísima. Digamos, imagínese que usted que sale a la calle sin frenos. Usted no quiere matar a nadie, pero sabe y se va en cuesta abajo sin frenos. Pues si mata a alguien, usted responde como si hubiera querido matar a alguien. Esa es la idea, es que es
dolo
tan grave,
eventual,
duelo, dolo eventual, que se equivale en responsabilidad en muchos regímenes a la culpa gravísima. En este caso es clarísimo que hubo culpa gravísima por todas las personas que tomaron esas decisiones improvisadas, y luego comenzando con la de contratar con Glencore, siguiendo con la de dejar blindar un contrato que era profundamente defectuoso, porque aquí parece que lo que pasa es que no había nada que hacer, porque el contrato estaba blindado. ¿Y quién permitió que blindaran ese contrato? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién firmó ese contrato? No había asesores jurídicos prestantes para no meterse en ese contrato, sabiendo que estaban contratando con una entidad inapropiada para los efectos, y además dándole toda la llave del contrato. Eso no lo hace ningún abogado medianamente competente. Y eso me lleva a dejar solamente, con esto cierro, una pregunta en el aire. Dado que las culpas son así de graves, que en este caso la omisión y la negligencia están muy cerca, y yo creo que equivalen, de hecho, jurídicamente a dolo, como se le pide muchas veces a la corrupción, porque la corrupción no es solamente un acto de robarse, embolsillarse una plata, sino haber sido tan negligente que si cualquier persona razonable habría podido anticipar las consecuencias de ese acto, del blindaje del contrato, de haber contratado con Glencore, etcétera. La pregunta que yo le haría al doctor Carlos Gustavo es si la Junta Directiva está pensando también repetir contra algunos funcionarios que pueden haber sido culpables de este nivel de omisión y de negligencia.
Yo quiero poner de presente una cosa. Yo quiero hablar algunas cifras básicas de lo que implica la refinería, y ahora les voy a explicar por qué eso es importante. La refinería permite aumentar la capacidad de refinación de 85 a 165 mil barriles diarios. La duplica, y además de eso con un factor de conversión mucho mayor que el que había. Genera 40 mil barriles diarios de gasolina y 90 mil barriles diarios de aceite, de diésel. Sustituye más o menos cerca de 90 millones de dólares mensuales de importaciones, y genera aproximadamente 8 mil millones de dólares nuevos de facturación. El país necesita y necesitaba la refinería de Reficar. Esto no es un proyecto que se construyó porque era útil, como cualquier proyecto que podía ser medianamente útil. No, es un proyecto crucial para la sostenibilidad energética de este país. Cuando se enfrenta uno a un proyecto crucial de esa magnitud, así hubiera nacido mal, y es un problema que donde las responsabilidades la tendrán que determinar las autoridades, y yo no tengo por qué hacer eso en ese momento. Así hubiese nacido mal, es un proyecto que tenía que ser terminado. ¿Por qué? Porque el país no soporta sin esta capacidad de refinación. La crisis energética, las dificultades que está viviendo el país, el hecho de que tengamos una producción muy grande de crudos pesados y no de crudos livianos, que solamente se le puede dar salida mediante una refinación de esta naturaleza, hace que la refinería de Cartagena fuera indispensable. Y yo sí creo que las decisiones que en su momento se adoptaron, que pueden ser objeto de todo el control jurídico y todo el control político que se quiera, de permitir, de hacer continuar adelante el proyecto, aún a pesar de que se estuviera, como usted dice, la conciencia de las dificultades, pero se estuvieran preparando precisamente para abocarlas, me parecen decisiones sensatas. Bien, obviamente es costosa, es difícil, pero desde el punto de vista estratégico,
a mí me parece que está haciendo, está reconociendo usted unas cosas que, muy importantes, que además nos dan elementos para entender qué era lo que estaba haciendo el gobierno desde el 2014, pero no deja de sorprender que no se haya preferido. Usted tiene ese argumento, otros dirán, han debido suspenderlo, y no han debido incurrir en un costo como este.
Perdón, ¿suspenderla en qué momento, Diana? Porque eso es muy fácil decirlo.
Antes de aprobar 750 millones.
No, yo sí no creo, Diana,
eso es lo peor para el país, perdón, eso sí, por eso yo sí quiero que a esto convoque una persona neutra que sepa del tema de refinerías. Usted no puede dejar abandonada una refinería de 6,000 y pico billones de dólares que hay en ese momento, sin terminarla. Bien, que se convierta en un elefante blanco que se empiece a pudrir, o tener que esperar todo el proceso para buscar un nuevo contratista cuando se sabe que se demora años. Bien, eso le vale mucho más al país, no disponer de esta refinería.
Sí, pero oye,
le vale mucho más.
Yo le pregunto una cosa, ¿es posible que tengamos un buen resultado en la reclamación a CBI? O sea, ¿es una buena decisión buscar un acuerdo con CBI?
Diana, yo no puedo hablar sobre el proceso porque las reglas del proceso obligan a que exista una confidencialidad. El mecanismo de solución de controversias no se hubiera iniciado si no se hubiera creído que se tenía una buena posibilidad de recuperarlos.
Ahora, ¿bien? Si nosotros hubiéramos empezado ese proceso de reclamación muchísimo antes, ¿no nos hubiéramos ahorrado unos dineros como esos,
Diana,
que se aprobaron?
Mira, hay una cuestión que se llama estrategia. Usted habla de estrategia. Y yo, pues, creo que es un tema que vale la pena debatir y traiga a la gente que quiera. Uno de los riesgos más grandes en cualquier proyecto tan complejo como este, es el proyecto más complejo que ha adelantado el país en su historia. Bien, consiste, presidente, en generar una dependencia de un contratista. Bien, ¿cuál era el temor que se tenía? Que CBI, frente a una confrontación de esta naturaleza, o retrasara las obras o abandonara las obras. Bien, de alguna manera el país estaba preso de la contratación, eso lo reconozco, pero pues eso no había nada que hacer. Entonces, cuando uno está preso en las condiciones de un contratista, bien, uno lo que procura es desarrollar un mecanismo que permita terminar la obra sin correr ningún riesgo de parálisis. La reclamación a CBI, el trámite previsto en los contratos, se comenzó en el momento que ya Reficar tenía la absoluta certeza que se podía terminar la refinería, aun si no se hubiera determinado el todo. ¿Por qué? Porque era lo más seguro y la mejor manera de defender la inversión. Entonces, vuelvo al punto. Usted cree, yo vuelvo a la pregunta, usted dice que habría que responder por 700 millones de dólares o 1,000 millones, yo no sé, que se invirtieron en los últimos años. Yo le hago una pregunta más bien. ¿Usted cree que tiene sentido que el país hubiera dejado abandonado un proyecto de 7,000 millones de dólares?
Sí, pero es que eso genera una desviación del debate, Diana, que lo Gustavo, si me permite. Mire,
Roy Barrera,
me parece que está claro, salvo que otra persona lo contradiga, que todos reconocemos que la refinería es muy importante para el país y que había que construirla. Todas las virtudes que tiene y otras. El hecho de que pueda poner valor agregado al crudo no del 75, sino del 97%, por ejemplo, justificaban y hacían necesaria la construcción de una refinería, como resulta necesaria hacer una carretera o un puente. Sobre eso no hay discusión. Era necesaria. Segundo punto, yo comparto con usted, no podía abandonarse. Por eso puse el más simple de los ejemplos. Como no podía abandonarse la vía Buga-Buenaventura porque la habían contratado mal, pues había que terminarla. Pero lo tercero, en que también hay consenso, es que hubo unos sobrecostos que terminan pagando los colombianos, tanto así que el propio doctor Arrieta nos está contando que están preparando una reclamación. De manera que no hay duda de que hubo sobrecostos, improvisación, que arrancaron con unos planes de apenas del 20% y que contrataron a quien no sabía hacer refinerías.
Ahora,
y eso tiene que tener responsables. El asunto es quiénes son los responsables.
Ahora, dice el ministro Cárdenas que la Junta de Ecopetrol decidió no revocar el contrato a CBI porque con eso el proyecto se exponía a grandes demandas. ¿Creen ustedes que esa es una razón?
No, Diana, yo no estoy de acuerdo con esa razón, porque yo creo que el tema de las responsabilidades jurídicas, sean penales o administrativas y hasta disciplinarias, no rigen con la viabilidad del proyecto y con el mantenimiento de un asunto que es estratégicamente importante y valioso para el país. Hay que tener en cuenta que, contrariando un poco lo que decía Ricardo Ávila, no podemos pensar que el detrimento patrimonial en este caso, ante semejantes cuantías, se circunscriba única y exclusivamente a determinar quiénes embolsillaron el dinero aparentemente de una manera dolosa. Fíjese lo que me pasó hoy. En la tarde estuve buscando los delitos del Código Penal relacionados con corrupción y me sorprendió que el título del Código Penal en relación con estos temas habla de la moralidad pública. O sea, son temas que van más allá de determinar quién se metió la plata al bolsillo. Compromete muchas otras cosas. Le voy a poner un ejemplo, no para salirme del debate, pero que vale la pena traer a colación. Hasta hace muy pocos meses debatíamos muy fuerte en esta mesa el tema de la contratación de la señorita Natalia Springer. Y uno de los temas en los cuales se fundamentaba esa discusión era si su perfil encajaba con el objeto del contrato, y con el paso del tiempo descubrimos que la maniobra que hacía el Estado, diferentes entidades del sector público, era acomodar el perfil del contratista de acuerdo a los intereses de Natalia Springer. Eso también es corrupción, y yo creo que no podíamos deslindar la responsabilidad jurídica en su momento con la viabilidad de un proyecto. Sería pensar solamente con la mitad de la información.
Es porque... que además, porque Ricardo, a mí me sorprende mucho, hoy escuchaba a Hernán Martínez y ahora resulta, por eso preguntaba yo si aquí lo que hay es una lavada de manos de 10 años, de una década. El señor Hernán Martínez dice que cuando él se retiró de Reficar era de 3.900 millones de dólares el presupuesto, y que todo esto fueron sobrecostos a partir del gobierno de Santos. Entonces aquí también toda la confrontación entre dos gobiernos terminan por tratar de desaparecer responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de estos proyectos. No estamos hablando nuevamente de que estamos diciendo de que aquí son unos corruptos que se metieron la plata al bolsillo, pero por lo menos aquí podría o no ubicarse unas responsabilidades disciplinarias muy graves y unas responsabilidades en la no planeación de personas de esta importancia que estuvieron ahí.
Y no se puede permitir, perdóname, confundir a la opinión pública a propósito de esas responsabilidades políticas que todos reclamamos. Es que si la cosa, como bien dijo Ricardo Ávila, empieza mal y es una defecio y no tiene planeación y contratan al que no sabe y permiten la contratación de una otra empresa que tampoco sabe, está condenado o al fracaso o al sobrecosto extremo. Cuando hay un cambio de gobierno y encuentra esa deformidad, le toca, como dice Carlos Gustavo, terminar la obra porque era indispensable. Como, insisto, no puede terminar la carretera. Pero eso no significa que olvidemos cómo se hizo mal desde el principio. Por eso puse esos otros dos ejemplos, que no sé por qué no llaman la atención.
Las
autopistas de la montaña, que ustedes la habrán revisado, César, sí. 2.5 billones fue el arranque y terminó en 14 billones. Es incluso más grande que esto. Eso también hay que revisarlo.
Pero fíjese que hay un argumento que está saliendo aquí que me llama la atención, y es que este procedimiento y esta obra era irrevocable, digamos, irreversible a lo largo del tiempo.
Entiendo que es en 2014,
estamos hablando de año y medio, etcétera, pero parece como si esto nunca se hubiera podido reversar en ningún momento a medida que se iban descubriendo las irregularidades.
Por eso preguntaba yo si había sido posible rectificar.
No, y ahí yo le respondo su pregunta, que viene al argumento del doctor Arrieta, que es de estrategia. Posiblemente en 2014 era muy costoso, pero yo me pregunto si en el año 2010 o en el año 2008, porque usted dice, me van a llegar demandas. Pues sí, para eso están los abogados, para responder las demandas y calcular junto con una estrategia político-jurídica si en ese momento es mejor encarar esas demandas.
Los costos de esas demandas, doctora Arrieta, y de haber en ese momento tomado la decisión de no continuar aprobando esos dineros, ¿habría sido mayor a estos costos en términos de dinero?
Me parece que una posición especulativa. No te puedo dar una respuesta porque simplemente no sé, Diana. No sé qué hubiera pasado en el año 2010 si toman la decisión de parar o en el 2011.
Ricardo Ávila está pidiendo la palabra. Sí, Ricardo.
No, es absolutamente válida la inquietud de que si nosotros en el 2008 hubiéramos sabido que esto iba a costar el doble de lo que nos decían, hubiera sido más barato parar, pues por supuesto que es válida esa duda. El problema es que en el 2008... o en el 2009 o en el 2010 los costos eran muy inferiores, entre otras razones porque la fuente de esos costos era nada menos que CBI, la constructora.
Sí.
Y de tal manera que cuando yo me acuerdo que al anterior presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, estuvo en mi oficina en agosto del año 2012 explicando por qué en ese momento ya frente al presupuesto del 2010 ya había un exceso de 2.000 millones de dólares y mostraba los casos, pero su fuente con un desfase de más o menos el 10% cuando él aseguraba que en noviembre del 2013 estaría concluida la refinería, en ese momento su fuente seguía siendo CDI. Entonces parte del problema efectivamente es que nosotros agarramos un contratista que heredamos, una vez más insisto en ese tema, que heredamos el contrato original, se firmó cuando Ecopetrol no era el socio mayoritario de la refinería, sino el socio minoritario, y que el error efectivamente fue haber recuperado la mayoría de esa compañía.
Así es.
Que recompramos por algo menos de 100 millones de dólares menos, y lo que vamos recibiendo, pensamos que nos habíamos ganado 120 millones de dólares y recibimos un regalo envenenado. Ahí fue que estuvo el problema. Si uno quiere encontrar la génesis, yo estoy de acuerdo en lo que dice Diana, en el sentido de que esto es peligrosísimo porque cuando todo el mundo es responsable, nadie es responsable.
Exactamente.
Y yo sí creo que aquí sí hay que dividir las responsabilidades y creo que hay que concentrarse en efectivamente esa esa génesis de ese proyecto, porque efectivamente ahí fue que quedamos enclaustrados o metidos en una vía, en una sola dirección, de la cual era muy difícil salirse. Ahí fue que comenzamos a andar con el pie izquierdo.
La compra del 2009, muy importante. Gracias. Lo que ha aclarado Ricardo David.
Diana, Arrieta, yo quiero dejar una cosa muy clara. La Junta, en mi caso particularmente, nadie ha sostenido que este es un proyecto exento de corrupción. Es muy probable que en esos miles de contratos que se hicieron haya habido falencias como las que se menciona. Bien, y yo creo que es del interés de los colombianos y particularmente de la Junta que se proceda con el mayor rigor. Pero eso, una cosa es eso, que me parece lo más censurable, y otra cosa es el cuestionamiento, digamos, político que se puede hacer una estrategia, y otra cosa totalmente distinta es que se estigmatice un proyecto de tanta importancia para Colombia como Repicar. Porque es que, independientemente de todo lo que ha pasado, de que pudiera haber habido corrupción, y muy seguramente hubo en algunos casos, o de que hubiera habido deficiencias en la planeación, o de los problemas que se presentaron en la ejecución, bien, lo cierto es que hoy en día es tal vez el proyecto industrial más importante y más relevante en términos de política energética que tiene el
país. Y más
país.
Prometedor también.
Y entonces yo creo que, a ver, seamos, digamos, pongamos la responsabilidad, estoy de acuerdo, donde tocan, hay que hacer todas las investigaciones para mirar dónde estuvieron las fallas, hay que mirar el tema desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, y cada cual tiene que asumir la responsabilidad de lo que decidió en su momento. Como yo le digo a usted que asumo la responsabilidad de lo que yo decidí en mi momento y le explico por qué lo decidimos. Pero una cosa es, por favor, no hay que estigmatizar esto. Mal que viene, no sufrieron 34,000 colombianos trabajando.
Yo no creo
trabajando.
Que se esté estigmatizando, doctora Arrieta,
sí.
Porque aquí hay unos hechos que son aproximadamente 5,000 millones de dólares en sobrecostos en un proyecto, con unas advertencias que, como bien dice usted, no solamente fueron del 2012 con la Contraloría de Morelli y ahora con esta Contraloría de Edgardo Maya, sino muchísimo antes, a través de publicaciones infinitas en Portafolio, en La República, aquí en Caracol Radio, y que hoy, en este momento, hoy por lo menos yo me estoy enterando que en la Junta a la que usted participó desde el año 2014 tomaron la decisión política de seguir aprobando más de 700 millones de dólares para continuar con la refinería,
para
porque
terminarla.
Consideraban que no la podían parar.
Para
y esa decisión también sí. Es una decisión que tiene unos cuestionamientos.
Diana,
usted los puede defender, Diana, pero Diana. Eso no quiere decir que la gente
yo
no los cuestione.
Tiene todo el derecho a cuestionar. Eso es inherente a la democracia y me parece perfecto.
Y otra cosa que me parece, de verdad, y se lo tengo que decir, y se lo tengo que preguntar, no entiendo, y me imagino que los oyentes tampoco, porque de pronto no somos abogados expertos como usted, ¿por qué una reclamación tiene una demora de año y medio en estructurarse?
A ver, eso sí, yo invitaría a cualquier colega que sea experto en estas materias y que vea lo que es una reclamación de un proyecto de la complejidad que tiene este, para ver si la puede estructurar en menos. Sería cualquier cosa inferior a eso, me parece que sería una irresponsabilidad. De verdad, si lo digo con toda la franqueza, para hacer la cosa bien hecha.
¿Y cuándo se va a presentar la reclamación?
Y por último, mire, ya está, el proceso de solución de controversias está en marcha. No puedo hablar en detalles sobre ello, pero está en marcha. Bien, y lo que quisiera es una cuestión. Usted me dice por qué se invirtieron 750 millones de dólares.
No, ya usted me lo dijo, porque usted considera que no se podía
parar. Está prendida, está funcionando, finalmente, y empieza a producir los beneficios. Donde no se hubieran invertido esos dineros, se hubiera dejado un elefante blanco de 7,000 millones de dólares. Perdón, quieto. ¿Quién estaría en este momento? ¿Cuál sería el daño para el país? Sería infinitamente mayor.
Doctora Arrieta, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo creo que no se puede equiparar, cuestionar un proyecto.
Le he cambiado el nombre hoy.
Sí, como tres veces.
Siga.
No se puede equiparar, cuestionar un proyecto, debatirlo con estigmatizarlo. Yo creo que la reputación de este proyecto, yo creo que depende es no solamente del impacto que ha generado, sino particularmente de los dividendos políticos, energéticos y económicos que le brinde. Pensar que porque nosotros lo cuestionamos con unos antecedentes muy delicados, no solamente son los hallazgos de la Contraloría, son una cantidad de informaciones que hemos venido conociendo en los últimos días, yo creo que no va en detrimento del proyecto, todo lo contrario, en democracia, cuestionar los proyectos de la Contraloría.
Perdóneme un segundo, tengo que despedir a Ricardo Ávila, que objetivo. Muy amablemente estuvo con nosotros durante todo este tiempo, porque le prometí que era solamente una parte del debate, pero se nos ha ampliado. Ricardo, gracias. Gracias, y como dice usted, ojalá en este mar pues se puedan establecer responsabilidades sobre lo que nació mal y terminó mal, y que esperamos que termine bien de alguna manera para el país, pero sobre todo porque no puede ser que las responsabilidades políticas se diluyan en una cantidad de argumentos de carácter jurídico que pueden ser, pero que también el país necesita saber aquí quién no tomó las decisiones que tenía que tomar. Y la lista de participantes en esas juntas es enorme.
Sí.
Y la lista...
Y solo quisiera financiar con un tema que me parece importante.
También, pero no lo tiene que financiar, que finalizar.
Que, sí. No finalizar, perdón. porque eso sí, el bolsillo no aguanta. Que es que aprendamos la lección, Diana. Esto es imperdonable que nos vuelva a suceder. Yo creo que en el tema de carreteras ya estamos aprendiendo la lección, en el sentido de que uno ve que ya los proyectos están mejor estructurados porque se han presentado sobrecostos tan escandalosos en términos porcentuales, incluso más altos como los que menciona el senador Roy Barrera, y yo creo que ahí los contratos han comenzado a ser mejor, pero sobra decir que el día de mañana que Ecopetrol se meta en la ampliación de la refinería de Barranca Bermeja, digamos, eso tiene que ser producto de una ingeniería de detalle al máximo, porque esto sí no habría perdón en absoluto si volvemos a seguir esta senda que tan caro nos salió.
Como en la justicia transicional, queremos verdad, justicia, reparación y no repetición.
Y ahora le voy a preguntar entonces si el CPI, que se pronunció sobre el proceso de paz en ese tema, está mirando esas tres alternativas. Pero me tengo que ir, Roy, al boletín de noticias y ya regresamos. Regáleme 3 minutos.